Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Buenas noches, bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, este en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues tengan mucho cuidado y muchísimo tráfico aquí en la Ciudad de México. Obviamente, para las personas que nos están escuchando en la República Mexicana, bueno, pues aquí en la Ciudad de México está horrible y lo que le sigue, o sea, espantoso y lo que le sigue. Así es que tengan mucho cuidado, mi estimado Dani.
Buenas noches, mi querido Arturo. Bien lo comentas, hay muchísimo tráfico en la ciudad, así que hay que mantener la precaución. También en muchas zonas está lloviendo. Ahorita nos estará precisando el señor Sabiñón en dónde. Y también hay que tener cuidado.
En todo el país, me voy a adelantar un poquito, voy a hacer un resumen. Está lloviendo en todo el país, señor. En todo el país.
Y bueno, también invitar a la gente que nos lea en el portal de Radio Fórmula, donde constantemente estamos actualizando. Lo último que publicamos fue acerca del cartel que tiene Checo Pérez en la Fórmula 1 y con qué nombre regresa. Y también de los autos más interesantes que se presentaron en el Monterrey Car Week, así que dense una vuelta por allá.
Así es. Bueno, a ver, mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola, Arturo, Dani, ¿cómo estás? Axel, ahí en los controles, muy buena noche. Pues sí, efectivamente, el tráfico está caótico. Ya regresan los niños a clases el lunes.
El lunes.
Si no mal entiendo. Y entonces la gente está como loca en las calles, lluvia, charcos, hoyos, bueno, todo lo que les puedo decir. Lluvias muy fuertes a intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Campeche. Tenemos también chubascos en Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Entonces, sí, muy abusados, por favor, porque aquí en la Ciudad de México, por lo menos, si estamos viendo los monitores, Saltillo también está desbordado en las calles, todo un relajo ahí tremendo. Aquí en la Ciudad de México tenemos 16 grados, mayormente nublado, máxima 24, mínima 14, Nueva York 20 grados, parcialmente nublado, máxima 25, mínima 16, Athens 21 grados, nublado, máxima 27, mínima 16, Tijuana 23 grados, va a estar más cálido el viernes, máxima 25, mínima 21, en El Paso 30 grados, mayormente despejado, máxima 35, mínima 23, Chihuahua 27 grados, mayormente despejado, máxima 33, mínima 20, Acapulco 28 grados, mayormente nublado, máxima 34, mínima 25, Guadalajara 20 grados, nublado, máxima 25, mínima 17, Puebla 18 grados, parcialmente nublado, máxima 25, mínima de 12, y Medellín 19 graditos, mayormente nublado, máxima 28, mínima 16, aquí el reporte del clima en América del Infinito y más allá.
Bueno, pues tarde, pero sin sueño, el señor Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo, equipo? Perdón, había mucho tráfico, me tocó estar parado. Media hora.
A ti, ahorita que entré te vi ahí abajo tomándote un cafecito.
Ojalá, hazme la buena.
Con 2 horas de anticipación de tu casa, Emiliano. No, eso no es pretexto, ¿eh?
Salgo con hora y media, pero no.
Imagínate, el señor Sabiñón, que era piloto. Y si no llegaba, pues no se iba el vuelo, ¿no?
Es que no tenía tráfico aéreo.
Es que no había tráfico. No, pero ya andamos aquí también, pues una tarde lluviosa, ¿no? Justamente lo que me comenta el señor Sabiñón. Pero pues bueno, un gran programa el día de hoy, una gran entrevista.
Sí, la aviación también afecta mucho las lluvias y todo eso, porque hay demoras, se tienen que desviar los aviones para evitar las nubes de mal tiempo, etcétera. No crean que es tan fácil. Entonces, sí sucede. Sí hay demoras, no, también fácil en el aire.
Yo creo que de ahí viene la importancia que le das al clima, ¿no? De que muchos años lo checaste en el trabajo diariamente, ¿no?
Sí, por supuesto, el clima pues es básico.
Pero bueno, gracias, Sabiñón, luego nos platican, luego se toman un café ustedes. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Sí, buena música aquí, felicitamos ahora sí a nuestro ingeniero, porque pura banda Limón y banda el Recodo y el Mimoso y el no sé qué, eso, ¿qué significa eso, no? Pero bueno.
¿Y por qué el Mimoso? Si el Mimoso era un personaje de Odisea Burbujas.
No tengo ni la más mínima idea.
Era un ratoncito que se llamaba Mimoso.
Así es, exactamente.
Usan ese nombre.
Pero bueno, sí, Samillón, gracias por tu marca. Pues gracias por tu comentario tan acertado.
Gracias,
¿eh? Bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestro entrevistado del día de hoy, Fabián Rosales, líder de marketing de Canam México. Mi estimado Fabián, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? ¿Y tú?
Bien, todo excelente. Oye, bueno, pues andan estrenando, ¿no? Ya andan presentando ya nuevos productos. A ver, platícanos un poco.
Sí, muchas gracias por el foro. Justo acabamos de lanzar el día de ayer las nuevas motos eléctricas, las primeras motos eléctricas en México, las motos Can-Am. Son motos 100% eléctricas, son dos modelos. Es un modelo exclusivo para la ciudad, pero también lanzamos un modelo que es la Origin, que es una moto de doble propósito.
¿Esa también es eléctrica o no?
Todas son eléctricas.
Todas son eléctricas.
100% eléctricas. Y esta otra que te estaba platicando es de doble propósito. La puedes utilizar tanto en la ciudad como en el sendero. Si te quieres ir a un viaje a off-road, la puedes utilizar. Y 100% eléctrica.
Oye, pero a ver, platícanos un poquito. La tendencia será ahora hacia allá, que vaya la marca Can-Am hacia las motos eléctricas o vas a tener más bien pues como un mix.
Sí, bueno, obviamente seguimos con todos nuestros productos que conocemos actualmente, ¿no? Tenemos todo lo que es la propuesta de Can-Am Off-Road, nuestros ATVs, también tenemos nuestras motos acuáticas Sea-Doo, que siguen siendo de gasolina, pero estamos iniciando la transformación en los productos recreativos con las motos eléctricas. Seguramente más adelante vendrán más cosas electrificadas de nuestros productos, pero por ahora estamos iniciando con este primer paso. Es este lanzamiento de motos eléctricas de dos ruedas. Por primera vez en México no existen otras motos que sean eléctricas.
Oye, pero esas ya son automáticas, ¿no? Ya no tienen cambio de velocidades, o sea, ya son totalmente aceleras y ese es el digamos una aceleración lineal y no tiene cambios, ¿no?
Ya no, pero tú puedes ir de 0 a 100 kilómetros, por ejemplo, en la Pulse en 3 segundos, mientras que en la Origin, que es la que es de doble propósito, puede llegar a los 100 kilómetros en 4.3 segundos. Entonces, realmente son bastante potentes y son bastante también económicas.
Oye, ¿pero tú crees que hay alguna persona que llegue y diga, a ver, deme la moto que hace 3 segundos del 0 a 100, por favor? ¿Eso existe?
Bueno, pues seguramente a lo mejor no hay a quien llegue y diga, o pida esta especificación así tan así que tan específica, pero cuando tú tengas la oportunidad de probarla, te vas a dar cuenta que la moto tiene la potencia a la que podrías estar acostumbrado si es que eres un conductor experimentado, pero también son motos que están hechas pensando en los principiantes, en aquellas personas que a lo mejor están iniciando, no solo en las motos de dos ruedas, sino también en esta industria o en esta categoría de lo eléctrico. Ajá. Si tú tienes, por ejemplo, la intención de empezar a moverte en el tema eléctrico, a veces es más fácil iniciar con una moto de dos ruedas que con un vehículo un poco más grande.
Sí, claro. A ver, aquí te tiene una pregunta del señor Sabiñón.
Sí, más bien son tres. La primera, no le veo la cadena. ¿Cómo transmite la fuerza del motor a la rueda trasera? Segundo, ¿tiene ABS Y tercero, ¿cuál es la velocidad, cuál es la duración de la batería?
Claro, son muy buenas preguntas. La cadena está ahí donde debe de estar, simplemente que en este caso tenemos una protección que cuida esta cadena, está protegida, está cubierta, y esto con la finalidad de darle mayor vida a la moto en temas, por ejemplo, de mantenimiento. Al estar protegida la cadena, evitamos que entren piedritas o que se llegue a dañar con el uso. Entonces, el mantenimiento es aún todavía menor al que tendrías que tener con una moto típica, además de que pues no tienes que estar cambiando ciertas refacciones que normalmente lo harías con una moto de gasolina. Entonces, la cadena está ahí, pero simplemente es una cadena que está oculta. Frenos ABS, claro que tiene. Los dos modelos, tanto la Pulse, que es la que te decía que es para la ciudad específicamente, pero también la Origin, que la puedes utilizar para los senderos, tienen los frenos ABS totalmente enfocados en la seguridad, porque nuestro foco siempre ha sido el conductor. Entonces, claro que los tiene, esto es un tema de seguridad, que es importante, ahí están. Y recuérdame la otra pregunta.
¿La duración de la batería?
La autonomía.
Exactamente, la autonomía es de 160 kilómetros, tanto la Pulse como la Origin tienen una autonomía de 160 kilómetros.
Sí, oye, entonces, ¿y el cargador cómo es? ¿Es un cargador convencional?
Hay dos tipos de cargadores que pueden funcionar perfecto para nuestras motos. Tenemos el cargador, llamémosle de nivel 1, que es el cargador doméstico. Entonces tú puedes cargar tu motocicleta literal en tu casa, en un conector de tu casa, okay, con la corriente de tu casa. Obviamente es un poco más tardado, llega a tardar hasta 3 horas, por ejemplo, si cargas del 20 al 80%, pero también tenemos también es compatible la moto con un cargador de nivel 2, uh-huh, que son cargadores que tienen una mayor potencia y puedes cargar la moto en 50 minutos yendo del 20 al 80%. Si la uh-huh quieres cargar, por ejemplo, del 0 al 100%, es decir, imaginemos que descargaste completamente tu moto, la quieres cargar del 0 al 100%, en una hora la tienes lista.
En una hora. Oye, dice aquí que no escucharon el nombre de la moto, ¿cuál es?
Son dos modelos, es la Pulse y la Origin.
¿De Can-Am?
De Can-Am.
Y la marca es Can-Am, claro. Que forma parte de la empresa VRP, Bombardier Recreational Products.
Oye, a ver, yo también tengo como dos preguntas nada más para no abusar acá como el señor Sabiñón. Oye, oye, a ver, y ya llegó esta moto, pero ya tienes garantía, servicio, refacciones, todo para este tipo de vehículos. Obviamente en los distribuidores tiene que haber este tipo de elementos para que si se te descompone, caes en un bache, le rompieron un espejo, todo este tipo de cosas, ya están preparados ustedes, obviamente.
100% es una pregunta súper buena. Nuestras baterías tienen 5 años de garantía y nuestras motocicletas tienen 2 años de garantía. Entonces, uh-huh, claro que sí. Al tener cualquier tema de también sea un defecto de fábrica o cualquier situación que llegara a pasar, bueno, las motos tienen estas garantías.
Oye, por último, a ver.
La batería también.
Ajá, por último, pásanos el precio de las unidades. Y también si ya están disponibles con los concesionarios.
Están 100% disponibles con los concesionarios. Ustedes pueden entrar, y también todos sus radioescuchas, pueden entrar a la página de canam.com. Ahí pueden checar tanto el precio como los concesionarios que están más cercanos, solicitar una cotización. Probablemente también lleguen a haber ahí algunas promociones. Entonces, los invitaría más bien a que puedan entrar a la página, puedan ahí revisar todos los datos exclusivos de precio, inclusive más información técnica, pruebas de manejo. Uh-huh. Estamos haciendo pruebas de manejo, estamos invitando a todas las personas que quieran probarlas, puedan contactar a un concesionario y con gusto les vamos a hacer una prueba de manejo.
Perfecto, bueno, pues ya estaremos buscándote precisamente para estas pruebas de manejo, para ver qué motos nos mandas, y aquí el señor Sabiñón las va a manejar, a ver que nos diga eso. Su opinión, claro. Porque ahí te mandamos un Villamelón a manejar moto, pero pues parece que no, como que no le entendió mucho.
No, pues cuando quieran los podemos invitar otra vez y podemos hacer una ruta un poco más personalizada, pero van a ver que les van a encantar. Si me permiten nada más agregar, las motos son fabricadas 100% en México.
Muy bien.
La planta está en Querétaro. Entonces,
uy, esa es una notición, ¿eh?
Entonces estamos fabricando no solo las motos de México, sino las de todos los mercados de todo el mundo
que se exportan
aquí en México. Entonces, perfecto, es un producto mexicano, entonces con mucho orgullo lo estamos lanzando el día de hoy.
Pues gracias, mi estimado Fabián, líder de marketing de Can-Am México, por ahí te estaremos buscando. Y ahí si quieres alguna publicidad también aquí para las motos, aquí estamos abiertos a la comunicación también, ¿eh?
Claro que sí, no. Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz.
Ya te iba a corregir, grupos, el origen grupos es chinos, inglés y sí, luego
el grupo SAIC. ¿Me permite, Samuel, por favor? Pues sí, gracias.
Bueno, pero corrigió.
Y entonces, bueno, pues usted ya puede visitar todos los concesionarios que hay. Llegaron a 100,000 unidades ya vendidas en el país. Uh-huh. Pusieron la agencia número 100, o sea, fue algo muy, como muy emblemático eso. Ahorita creo que ya hay 105 agencias, siguen creciendo en el país. Y bueno, pues la marca está trayendo productos muy interesantes. Ahorita ya introdujeron un vehículo híbrido, que es el, creo, el
HS.
La HS.
Sí. Bueno, y es ya nueva generación, más bien es una renovación. Ya estaba el producto desde el año pasado.
Así es.
Y la verdad es que muy buenas cosas
sí,
las
segunda
que han traído.
Es segunda generación, uh-huh, más bien.
Ya, ¿no?, también trajeron el coche eléctrico.
Sí. Sí. Bueno, trajeron su marca deportiva, bueno, pues, que no había llegado a México, que es la IM. Y IM, que justamente hoy estuve con la gente de MG en la mañana, porque ya están listos para el domingo la carrera del maratón. Hoy empezó la expo donde se entregan los kits, las playeras. Nos citaron, uh-huh, ahí porque vamos a correr con ellos. Y una vez más, el LS7, que es este vehículo deportivo 100% eléctrico, va a ser el que esté marcando el ritmo de carrera.
Va a estar bueno.
Está muy padre. También hay una activación muy padre en la que todos los corredores pueden ir, rayar el coche, dejar una firma, un mensaje importante. Y bueno, esta carrera la estaremos haciendo el domingo porque es parte de la estrategia de DMG, de expansión en México. Los patrocinios en el deporte están con las Chivas, están en el
está
maratón.
Muy fuerte en el tema de patrocinios.
Y últimamente también en el deporte motor con su propia escudería.
Pues sí, anda en todos lados, pero bueno, muy bien. Bueno, pues nosotros aquí continuamos porque hay noticias muy interesantes. Por cierto, aquí tengo algunas noticias que les van a encantar, pues a unos no tanto. Pero la verdad es que hay que recordar que esto de los aranceles, de los impuestos, pues no se ha detenido por completo. Y bueno, dice que para el próximo 2026 va a haber algunos cambios muy interesantes aquí en la cuestión de los aranceles, porque dice que se va a enviar un paquete al Congreso y dice que los objetivos del aumento arancelario incluyen al sector automotriz, textil, de plásticos y de acuerdo a fuentes citadas por Bloomberg, que esa es la fuente para que ustedes sepan, ¿no? Y bueno, dice la propuesta pretende, o sea, hay una propuesta del gobierno mexicano, dice que la propuesta pretende proteger a la industria local de la competencia subsidiada de las importaciones provenientes de China y atender la presión de la administración de Donald Trump para encarecer las compras mexicanas a Beijing. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues todos los productos chinos, pues ya lo vimos, son mucho más baratos obviamente que muchos de los productos que se encuentran en México. Y se impuso un arancel al calzado también, porque bueno, pues había también una piratería muy grande en ese sentido. Dice que el paquete se presentará antes del 8 de septiembre, con mayorías legislativas de Morena, el margen de cambios es acotado. Dice, la medida podría ampliarse a otros países asiáticos según las fuentes consultadas. Pero bueno, aquí lo que más llama la atención y lo que importa, dice que por qué importa, dice que reconfigura el mapa de costos y proveedora para las empresas en México, que en un sentido en el que podrían reafirmarse la oportunidad de capitalizar con el nearshoring. Además, ocurre en la antesala de la revisión del T-MEC, que se llevará a cabo a mediados de 2026. Washington ha endurecido su postura frente a China, busca alinear una política de integración en Norteamérica. podría aportar ingresos adicionales en un contexto de ajuste de déficit heredado de 2024, sin que el Ejecutivo haya abrazado una gran reforma fiscal para el 2026. Pero aquí lo más importante de todo es que incluye a los vehículos que están fabricados en China. Entonces, si el gobierno mexicano le impone otro tipo de impuestos o de aranceles a los vehículos chinos, que bueno, pues por lo pronto ya hay como 30 marcas uh-huh. aquí, pues esos costos que están dando los amigos de muchas de las marcas chinas se podría incrementar. Entonces, vamos a ver cómo va, también esta negociación, porque no te puedes cerrar a la venta de ningún, pues en ningún mercado, ¿no? Claro, si vienen los productos chinos, que se vendan, si vienen de Italia, que se vendan, si vienen, o sea, no te puedes negar, pero sí, pues tienes que regular. Lo que pasa es que ahora, pues obviamente el mercado, el gobierno mexicano tiene una presión muy fuerte por el gobierno de Estados Unidos para tratar de contener a los chinos.
Y si bien las marcas chinas son afectadas como cualquier otra por el tema de los costos, si es que los llegan a aumentar, yo creo que hay un especial énfasis en que se verían afectadas las marcas chinas porque no tienen nombre, y creo que muchas veces lo que hace que sean atractivos son sus precios. Y si tienen que incrementar sus precios, pues realmente sí se acabaría esta fiesta de vehículos chinos.
Pues yo lo creo que aumenten tanto. Los chinos tienen un colchón muy, pero muy grande para poder aguantar los precios. ¿Por qué? Porque hay que recordar, y esto es algo real, ellos, el mercado automotriz de ellos en China es de 30 millones de vehículos. Sí. Resulta que fabricaron 33, ¿no? Entonces, pues, le sobran 3 millones. Entonces dices, bueno, pues ya me sobraron, pues ahora qué hago, pues voy a vender en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Europa, en donde sea. Pero pues eso ya es ganancia. Entonces, claro, cuando tú te metes a las páginas y ves que hay una gran cantidad de vehículos ahí en los cerros, que los sacan como pan caliente y los tienen ahí, pues ya nada más casi listos para entregar, pues son los que mandan y que prácticamente pues ya están fabricados.
Sí, o sea, ya nada más es subirlos al barco.
Ya nada más es subirlos al barco, y entonces tienes un margen muy grande todavía de acción para poder bajar precios o contener precios. Y eso, pues vamos a verlo ya en próximas semanas, ¿eh?
Pero recuerde que Henry Ford fue lo que hizo la producción en masa, y con eso logró abatir los costos. Claro. Exactamente es lo mismo que están haciendo los chinos, se producen muchísimo y así abaratan muchísimo
el producto.
Mayor
cantidad, menor precio.
Pero tú qué opinas, Arturo, ¿esto va a seguir afectando? Porque vemos que algunas agencias de marcas chinas han ido cerrando y todo eso. ¿Crees que esto tiene algo que ver? O sea, que están pensando en un futuro.
No, a ver, aquí hay dos cosas que estamos hablando y son totalmente diferentes. El crecimiento de las marcas chinas se está estabilizando en el país, ya no están creciendo como en un principio, como a su llegada.
Sí, claro, fue exponencial.
Obviamente el mercado mexicano ya se contrajo, ya no hay estas ventas espectaculares que tenían las marcas chinas, algunas de ellas están obviamente pues ya como tomando su nivel. Y pues muchas de las marcas que pensaban que iban a ser número uno, número tres o número cinco en el mercado mexicano, pues ya vieron que no. Y obviamente también los concesionarios ya vieron que no. Entonces muchos de ellos están decidiendo, pues si no es negocio, pues cerrar la concesionaria y obviamente pues cambiar a lo mejor alguna marca que puedan tener más volumen de venta y puedan tener más negocio. Claro. En el caso de los chinos, pues unos están reajustando, otros están cerrando algunas concesionarias, pero ninguno ha dicho yo me voy, ¿eh? Sí, no. Todos están bien, todos están vendiendo, sí. Algunos venden más, algunos venden menos, y ya será una decisión del concesionario que diga este negocio no me conviene, y decisión de un concesionario que diga a mí sí me conviene y yo la voy a abrir de este punto, ya no la quiero y la voy a abrir en otro punto. Entonces, esto es un negocio. Y como negocio se tiene que ver. Y las marcas chinas están corrigiendo muchas cosas. Yo vengo manejando un JQ7 Super Driver PHEV. Qué buen producto. La verdad es que a mí me tiene sorprendido.
Pero económico, ¿no?
Económico, no consume combustible. Estamos haciendo una prueba ya ahorita con pura batería. Y la verdad es que Pues muy bien.
Y hablando de este concepto de excedente de producción que mencionabas previamente, diste un número muy acertado, que son 5 millones las que sobran de producción en China, ya que si producen 35, el mercado es más o menos de 30 millones de autos, y los demás 5 millones son los que se tienen que colocar, y por eso se pueden dar el lujo de alguna manera de jugar un poco con los precios. El excedente de Japón es de 4 millones, de Alemania de 1.5 millones, de Estados Unidos de 2 millones, y en México se exportan 2 millones de autos, que son los que se producen, que no se venden en el mismo país.
Pues sí. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues mi estimado Sabiño.
Pues terminó la vacación de verano, acabó de verano.
Una semana movida en la Fórmula 1.
La tristeza de los que somos fanáticos de la Fórmula 1, y regresamos a los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, que significa sobre la arena. Y mañana las...
Países Bajos, que antes era Holanda, ¿no? Holanda.
Sí. Uh-huh. Es que...
¿Por qué le cambiaron a Países Bajos?
Es que no, siempre ha sido Países Bajos. Siempre ha sido Netherlands.
Sí, Netherlands.
Netherlands, así se llama el país. Y Holanda es un condado, no es, uh-huh, no es el país completo. Pero bueno.
Y todo lo conocían como Holanda.
Pues sí, les digo, hasta los helados también.
Hasta los helados
también. Exacto. Bueno, mañana la práctica 1, mañana 29 de agosto, a las 4:30 de la mañana, termina a las 5:30. También mañana, 29 de agosto, la práctica 2 de 8 a 9 de la mañana. El día 30, o sea, el sábado, la práctica 3, 3:30 de la mañana. Y luego la calificación, también el día 30, a las 7 de la mañana. Y la carrera es el 31, o sea, el domingo, a las 7 de la mañana. Todo esto hora de México. El circuito tiene exactamente 14 curvas, uh-huh, dos zonas DRS y una trampa de velocidad, o sea, una chicana. El primer gran premio de este circuito fue en 1952. Tiene una longitud de 4.259 kilómetros. Son 72 vueltas. La vuelta más rápida la tiene Lewis Hamilton en 2021, 1:11.097. La distancia de carrera, 306.587 kilómetros.
Y bueno, algunas de estas curvas son peraltadas, sin embargo, es difícil adelantar dentro de este circuito porque es un trazado muy estrecho, lo que obviamente dificulta a todos los pilotos, perdón. Y les refresco un poco la memoria si no se acuerdan de cómo se quedó la tabla antes del parón de verano. Pues Oscar Piastri está liderando con 284 puntos. Lando Norris le sigue muy, muy de cerca, 275 puntos, tan solo 9 de diferencia. En tercer lugar está el actual tetracampeón Max Verstappen con 187 puntos, George Russell de Mercedes con 172 y el top 5 lo cierra Charles Leclerc con 151 puntos. Es el gran premio de casa de Max Verstappen. Obviamente él va a buscar, como cualquier carrera, tener un gran resultado, pero sí se ve complicado por la hegemonía de Mercedes que ha marcado la pauta de esta temporada.
¿De Mercedes o de McLaren?
Perdón, de McLaren. Digo, porque va marcando esta temporada.
Que la gente no sabe de Fórmula 1 y empieza a hablar cosas.
Disculpen la confusión.
Max Verstappen nació en Bélgica y es nacionalizado neerlandés.
Y la tabla de constructores va de la siguiente manera: McLaren 559 puntos, ya son campeones matemáticamente. Y en la segunda posición tenemos a Ferrari con 260, es decir, más de 300 puntos de diferencia. Y bueno, se nota durante esta temporada que McLaren pues va por todo. Ya nada más falta ver prácticamente si se lo lleva o Piastri o Lando.
Sí, el primero o el segundo piloto.
Oye, entonces ya no es tu favorito Verstappen, o sea...
Bueno, yo nunca dije... O sea, yo dije que tenía posibilidad.
Ya, por favor, nunca dije...
Ahora ya.
No, ya sabes que es cambio de...
Yo dije que tenía posibilidades, Pero McLaren desde el inicio fue favorito.
Pero sí, con esta carrera.
¿Te pareces? Te vamos a decir el Chimoltrufio. Así como dices una cosa, dices otra. Entonces, la verdad, así es que no se vale.
Pirelli con esta carrera cumple su carrera número 500. Entonces, esto es algo muy histórico. Este logro se remonta al 13 de mayo de 1950, cuando la primera carrera del campeonato mundial se llevó a cabo en Gran Bretaña, donde. Donde cuatro Alfa Romeo y cuatro Maserati compitieron con neumáticos Pirelli. Desde ese entonces Pirelli ha estado presente en 499 grandes premios. Ya el día de mañana.
Pero hay que recordar que a los inicios de la Fórmula 1 no había una. Ahora, bueno, vámonos por partes, como sí, diría Jack el Destripador. Antes, incluso ya en los últimos años, antes de que entrara Pirelli con la toma, digamos, de todos los vehículos a la Fórmula 1 con estos neumáticos, estaban ahí Goodyear, Michelin. Sí,
incluso existía ese campeonato de neumáticos también. Obviamente era significativo,
aquí a lo que voy es que para precisamente hacer más parejos, que todos los vehículos tuvieran las mismas, tecnologías y oportunidades, se decidió que tan solo una marca fuera la patrocinadora o la proveedora de los neumáticos, para que así pues no hubiera de que no, pues es que aquí él trae otras llantas y están mejores que las mías y entonces pues, por eso gana y yo pierdo y a ver, mejor todos parejos, se acabó.
Algunas de las marcas que han estado es Goodyear, que participó interrumpidamente desde 1964 hasta 1998 con 364 grandes premios. Michelin, después que dejó la Fórmula 1 después del 2006. Bridgestone. Proveedor único desde el 2007 hasta el 2010. Pirelli, proveedor desde el 2011. Hankook, considerada por Michelin para suministrar neumáticos desde el 2011. Y Kumho. También fue parte de la Fórmula 1.
Y bien lo comentó mi querido Emiliano, desde 2011 es cuando toman este patrocinio absoluto de la categoría, pero Pirelli es una marca que se ha caracterizado por estar presente en prácticamente todas las categorías del deporte motor. Lo hacen las motos, lo hacen los rallies, en los autos de gran turismo, en las demás fórmulas como lo son la Fórmula 2, la Fórmula 3.
Pirelli es una garantía.
E incluso trabaja con los fabricantes de vehículos superdeportivos. Creo que la primera vez que lo hicieron fue con Ferrari en el F40 de 1987, y desde entonces trabaja, por ejemplo, con McLaren para sacar el F1 con neumáticos. La Urus, los vehículos eléctricos también necesitan llantas especiales y los trabajan directamente con Pirelli, entonces es una marca muy interesante.
Sí, no, y hay que recordar que Pirelli, bueno, este es el referente ahorita que estamos hablando de la Fórmula 1, pero Pirelli tiene llantas de súper altísima gama que va dirigida a, sobre todo, vehículos italianos, a Ferrari, a Lamborghini.
Y también industriales y también... vehículos agrícolas y de todo.
Sí, pero digo, hablando en el sentido de los los vehículos, la verdad es que tiene muy buenos productos para vehículos de alta gama y pues incluso Audi equipa mucho con Pirelli, ¿no?
Y acuérdense cuando empezó Pirelli en esta última etapa en Fórmula 1, tuvo muchísimos problemas, las llantas no daban el rendimiento que se esperaba. Y hubo muchas quejas de los equipos porque no hacían. Y poco a poco fueron entrando en lo que se requería y ahorita pues ya no tienen mayor tema, pero se fue una entrada difícil a la Fórmula 1 en esta última etapa.
Y bueno, ya para cerrar el tema de Pirelli, actualmente la línea tope de gama es la P-Zero, que tiene diferentes modelos. El P-Zero es para prácticamente todos los coches de calle de alto rendimiento. También tienen P-Zero Nero, que es especial para pista, las Trofeo, las I, que son las eléctricas, porque obviamente necesitan sostener más peso, etcétera. Claro,
sí. Entonces, llamado semi-slick, ¿no? Que tiene un pequeño dibujo, pero es más...
Más para pistas, para que tenga mejor agarre dentro de una pista.
Sí, el slick la verdad es que... sin contaminantes.
Sí, todavía hay Pirelli para largo en la Fórmula 1. No se ve que llegue otra llanta y le diga yo alzo la mano.
Y mira que se están peleando por entrar, pero pues Pirelli la supremacía.
Pero ¿sabes qué? Digo, aunque se peleen por entrar, la verdad es que Pirelli, como tú bien lo acabas de mencionar hace unos momentos... ya tiene unos muy buenos años ganados con toda esa estrategia. Con esa estrategia de desarrollo de tecnología para las pistas. Ahorita el que llegue otra marca de llantas no tiene esos desarrollos. Tendría que volver como casi empezar a ver, investigar qué compuestos, qué peso tiene el vehículo, qué velocidades alcanzan, qué materiales les van a meter, de dónde se están desgastando las llantas, en qué circuitos, o sea, no es tan fácil llegar y decir, yo alzo la mano y yo pongo las llantas, ¿no?
Incluso Pagani ya estaba trabajando con una llanta de Pirelli que tiene un sensor al interior para cuando se llegue a averiar, se ponche, le pase algo a la llanta, lo pueda detectar y lo pueda indicar. Es algo padrísimo, muy interesante y que difícialmente otra marca va a igualar, ¿no?
Sí, bueno, Charlie estuvo allá en Italia, precisamente estuvo allá en Monza. Maneja, ay, humildemente, ¿no? Pues ahí manejando todos los vehículos.
Sí,
unos Pagani, unos Lambos. O sea, la verdad es que estuvo muy bueno. Pero bueno, a ver,
fíjate, mi querido Arturo, que otra información que me llama mucho la atención por lo adelantada que está a nuestra época es la que está presentando Honda, porque en octubre, a finales de octubre, el 31 de octubre, empieza el Japan Mobility Show 2025, que es un evento en Tokio.
¿En octubre?
El 31 de octubre y termina el 9 de noviembre. Es un evento público para los ciudadanos de aquella ciudad y todos los turistas que se quieran sumar. Y Honda va a estar presentando varios conceptos y varios productos prototipos. Tienen un lema actualmente que es el poder de los sueños, con el que van a estar presentando autos conceptuales. Son dos vehículos eléctricos, un sedán y una SUV prototipo. Esta SUV es mediana, con una cabina amplia y una visibilidad clara. Obviamente son con propulsión eléctrica. También tienen dos motocicletas diferentes, que son la Cube E y la Rebel 1100S. Pero lo que más me llama la atención y creo que lo que va a acaparar las miradas allá en Tokio es un jet que están preparando. Es una tecnología pues muy futurista, donde ya va a haber un pequeño jet ejecutivo que pueda comprar la gente. Obviamente esto es a largo plazo, pero ya se empiezan a presentar estos prototipos y creo que va a ser muy interesante lo que Honda pueda llegar a presentar, porque pues son eventos, más bien proyectos muy muy ambiciosos, ¿no?
Proyectos muy ambiciosos que ya son una realidad en China. Bueno, ya en los autoshows ya vemos que cada una de las marcas ya tiene sus famosos drones para personas y dices, ah caray, o sea, pues que no están fabricando coches. Pues sí, fabrica coches, pero también tienen drones ya para una o dos personas. Obviamente no puedes meter más peso, pero y tienen ya
una buena...
No trae siete pasajeros incluidos.
Con que me suban.
Mira, ahí está el jet,
están las motos, están todos.
El concepto es movilidad de tierra, de aire y de mar, porque también presentaron por ahí un pequeño bote. Y hay un producto que me parece el más accesible para toda la gente, que es un cortacésped. Obviamente también un robot, pero bueno, ya prácticamente todo automatizado.
Fernando Obrecero dice, Capitán Sabiñón, esas clases de inglés urgen. Sí, les vamos a dar su pase a Interlingua ahora para diciembre.
Ya te pegaron fuerte, Emiliano, con tu bringestone. A ver, adelante, Sabiñón.
Bueno, señores, un día como hoy, 28 de agosto, pero del año 430, muere el filósofo San Agustín, uno de los más eminentes doctores de la Iglesia Occidental. En el año 683 muere en la actual zona arqueológica de Palenque, México, Pacal II o Pacal el Grande. En 1749 nace Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán. De su prestigiosa pluma saldrá el gran drama Fausto. En 1784 muere Fray Junípero Serra, franciscano fundador de misiones en la Alta California. En 1814 nace Sheridan Le Fanu, escritor irlandés de cuentos góticos y novelas de misterio. En 1833 el Parlamento Británico aprueba el Acta de Emancipación, mediante la cual se abolió la esclavitud en todo el Reino Unido. En 1846 el Ejército de Estados Unidos, posesionado de la Alta California, promueve su separación de México. En 1864 el presidente Benito Juárez pasa por el lugar que hoy se conoce como Matamoros, Coahuila, a los Estados Unidos. En 1868 quedan comunicadas Saltillo y Monterrey por medio del telégrafo. En 1882 nace Praxedis G. Guerrero, periodista y revolucionario, miembro del Partido Liberal Mexicano. En 1940 nace el actor, director y productor mexicano Hugo Stiglitz, quien sobresale en los 70s en el cine. En 1945, fuerzas estadounidenses al mando del general George Marshall inician la ocupación aliada de Japón. En 1947, en España, el torero Manolete es coronado mortalmente. 1948, muere Carmen Cerdán, pionera de la lucha contra Porfirio Díaz ante el pronunciamiento de Madero en favor de la revolución. En 1963, Martin Luther King y 250 mil manifestantes piden en Washington igualdad de derechos civiles. 1973, un terremoto en el centro de México que afectó especialmente a Veracruz causa más de 1,200 muertos. En 1978, muere el actor y escritor británico Robert Shaw. En 1985, muere el político, periodista y humorista de origen español Miguel Otero Silva. 1992, el historiador Israel Cavazos Garza es nombrado cronista de la ciudad de Monterrey. 1994, muere la actriz y cantante española de zarzuela,
Pepita. Bueno, gracias, Aviñón, con eso es suficiente. No, es que nos va a decir algunas comentarios aquí que tenemos en las redes sociales.
Pepita Envil, madre del tenor Plácido Domingo, imagínate si no vamos a decir eso.
Qué bueno, gracias.
Y en 2000, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu recibe el premio.
También Juan Gabriel, también hay una efeméride de Juan Gabriel.
Ahí murió Juan Gabriel en 2016. Muere el cantautor mexicano Juan Gabriel en Santa Mónica, California, a la edad de 66 años. Y en 2020, muere a los 89 años Manuel El Loco Valdés.
Sí, está bien, Sabiñón, ya. A ver, Emiliano.
Brevemente, en las redes de Grupo Fórmula nos escribe Dante Isaías. Los vengo escuchando y viendo por el 104.1 de FM. Mándanos un saludo a Jorge Sabiñón de parte de Adrián Mateos y Dante.
Mándale.
¿Cómo estás?
Y Dante,
¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Muy buena noche. Aquí los estamos saludando directo.
Con cariño, el capitán Sabiñón.
Sí, ya, Sabiñón, no te alargues en tus saludos.
Que tenemos razón con lo de Checo Pérez y pues que nos agarre confesados el tema de los impuestos en el 2026.
Pues sí. Pero bueno, pues gracias a mi estimado Jorge Sabiñón. Gracias mi estimado Emiliano. Gracias, mi estimado Dani.
Buenas noches.
Gracias a nuestro queridísimo Axel, nuestro ingeniero. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, como todos los días, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly Auto Parts.